Bueno, pues 41 minutos pasan de las 12 del mediodía. Seguimos adelante en esta tercera hora de Suelta la Olla de hoy. Y para estos últimos 20 minutos, pues nos acercamos a, bueno, pues a la toma de cargo del presidente de Estados Unidos y, bueno, pues a hacer un análisis de lo ocurrido y de los posibles escenarios de futuro, todo ello de la mano de Asier Blas, profesor del Departamento de Ciencias Políticas en la UPV, en esta colaboración mensual que solemos tener. Tenemos ya a Asier al otro lado del teléfono. Kaixo, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, pues como decíamos, nos acercamos a este tema, ¿no? A Estados Unidos, a la toma del cargo por parte del nuevo presidente de este país, y es que, bueno, también nos llegaban muchas imágenes e informaciones en torno a ello, ¿no?
Sí, parece que va a ser la noticia, o una de las noticias del año al menos, más importantes, ¿no? El cambio de presidencia en la Casa Blanca en Estados Unidos, sobre todo porque se cierra un ciclo de 4 años que ha sido muy convulso con Donald Trump en la Casa Blanca, pero no tanto convulso por las políticas propias que ha hecho Donald Trump, sino por desde el punto de vista simbólico, la política más simbólica, cómo ha subido la confrontación uh-huh. entre dos segmentos sociales que cada vez están más enfrentados en Estados Unidos, ¿no? Hay que tener en cuenta que si miramos realmente lo que ha hecho Donald Trump estos 4 años, pues no ha hecho muchas cosas de las que tenía previstas. Por cierto, ha deportado mucho menos que Obama. Uh-huh. Deportó muchísimo más Obama que Donald Trump, pero no porque haya sido su deseo, ¿no? Sino porque probablemente las políticas en Estados Unidos tienen una dependencia del camino, que se dice en inglés es path dependency, ¿no? Que todo lo que se va construyendo en ese camino, salirse de ese camino es muy difícil, ¿no? Y por mucho que Trump quisiera deportar más o quisiera construir más muro, porque tampoco ha construido mucho en comparación a lo que decía, y por supuesto no lo ha pagado México, lo que ha construido, pues la realidad es tozuda y se impone, ¿no? O tampoco ha acabado con el Obamacare. Si vamos viendo sus políticas, al final, en algunos ámbitos simbólicos sí que ha impuesto en la agenda, pero realmente el cambio más drástico ha sido en el extranjero, eso no hay duda, en la política internacional. Uh-huh. Es el primer presidente en mucho tiempo que no ha iniciado una guerra. Y a pesar de todo también no ha podido hacer todo lo que quería, pero ha hecho bastantes cosas de las que adelantaba, al menos bajando la tensión a nivel internacional, y eso sí, apoyando a Israel, uh-huh. que ese ha sido, digamos, el punto de toda su política más, digamos, de vuelta a casa y de retirada de las intervenciones exteriores, en el que menos se ha metido en esa táctica, justo lo contrario, ¿no? Ha sido más ayudar a Israel y en Latinoamérica, como ya se veía claro, empezó con Obama, Estados Unidos está de vuelta en Latinoamérica y tiene su agenda en volver a controlar su patio trasero, ya veremos si lo consiguen, ¿no? Uh-huh. Pero de las políticas concretas de la cotidianidad, ciertamente no hay un cambio drástico. El cambio más grande es la bajada de impuestos a los ricos, es una ayuda, y por lo tanto la subida de la deuda, ¿no? Estadounidense. Uh-huh. Y por eso mismo la nueva llegada de Biden, la verdad es que, ¿qué podemos esperar de la llegada de Biden? Pues yo creo que una vez más se va a imponer este path dependency, ¿no? Y no va a haber tantos cambios en las políticas públicas. Lo que va a haber es un cambio en lo simbólico, que es en lo que se ha estado jugando la política norteamericana estos últimos 4 años, uh-huh. y ya estamos viendo, ¿no?, que se hacen muchos guiños a ciertos sectores sociales, ¿no?
Uh-huh. Sí, es que, bueno, pues también haciendo referencia a ese, bueno, pues a ese escrito que publicabas, ¿no?, para Arguía en tu colaboración a 3 de noviembre, ¿no?, fecha de las elecciones en Estados Unidos, y es que escribías: Biden es una anfetamina para seguir de parranda en un sistema podrido, pero alargar la fiesta no quiere decir que se pueda evitar la resaca, ¿no?
Sí, porque de alguna manera es cierto que Biden lo que va a lograr es, con esos cambios simbólicos, en una primera instancia es probable que logren bajar la tensión, ¿no? Es una sociedad dividida, profundamente dividida, Estados Unidos, y que está en una crisis muy profunda para las clases populares, en las que el empobrecimiento cada vez está más generalizado y el enriquecimiento de una pequeña minoría cada vez es mayor. Y esto produce, pues ya hemos visto, exacerbaciones de posiciones racistas, xenófobas, lo sabe aprovechar muy bien esta circunstancia siempre la ultraderecha. Claro, en ese tensionamiento lo ha utilizado Trump, que tenemos que recordar que en los 90 históricamente ha estado más o menos alineado con los demócratas. A Hillary Clinton, entre otras cosas, le subvencionó también su campaña para senadora. Que Trump es un oportunista que ha sabido colocarse con el Partido Republicano porque pensaba que ahí podía conseguir hacer carrera, lo ha conseguido y se ha acercado a sectores de la ultraderecha, como hemos visto, y simbólicamente les ha dado pues carne. Y en ese sentido es verdad que Biden quizás pueda conseguir, ¿no?, bajar la tensión y por un poco de tiempo, pero no por mucho tiempo, porque los problemas que tiene Estados Unidos son estructurales. Una decadencia a nivel internacional como superpotencia y luego una decadencia interna, que creo que la interna es la que más problemas le genera, porque el problema socioeconómico interno, si no se aborda con políticas progresistas y de izquierdas, que es lo que no va a hacer Biden seguramente, a casi el 99,9% podemos decir que no va a hacer, pues los problemas se van a ir enquistando y se van a ir profundizando, y esto va a seguir dando pábulo a los sectores ultraderechistas, ¿no? Por lo tanto, realmente el cambio es importante desde el punto de vista simbólico, no hay duda. Pensamos que va a lograr distendir un poco el ambiente que se había, además, el último año se había llevado a los límites por la actitud de Trump, que ya se veía que iba a intentar deslegitimar el resultado electoral, ¿no? Y luego, además, también hemos visto que la gestión de la pandemia ha sido un desastre. Trump ha perdido el poder por la pandemia. Si no, no lo hubiese perdido, todas las encuestas decían que iba a ser reelecto, y fácilmente, porque la situación económica, entre comillas, era buena. Y en el caso de Biden hay alguna duda, de todas maneras, sobre el tema de la distensión, porque el impeachment que quieren poner en marcha contra Trump cuando ya no es presidente es estirar la legalidad y retorcerla, lo cual puede generar también más tensiones y puede de alguna manera actuar como elemento de cohesión para esos sectores que se han alineado con Trump.
Bueno, y es que también, hablabas, o sea, entrabas también, ¿no?, a hablar de Biden, y es que, bueno, también cuando hemos hecho aquí corresponsalías con Estados Unidos, o bueno, pues era, hablaban de pues ese voto estratégico de alguna manera, pero sin tener sin que Biden fuera del agrado de muchas personas, sino como, bueno, pues centralizar el voto ahí para evitar que saliera Trump, ¿no? Pero con todas esas reticencias con este otro candidato, ¿no? Que ahora, bueno, pues es presidente.
Sí, porque al final ha concentrado mucho voto Biden, que es voto anti-Trump, pero es voto pro-Biden. Tenemos que tener en cuenta que Biden, además, como líder, no es demasiado carismático, que digamos. Es bastante gris, no tiene una posición clara, se considera como un centrista dentro de lo que es el Partido Demócrata, es decir, está en el ala derecha del Partido Demócrata, muy cercano a los republicanos, e históricamente le ha hecho carrera en el sur, en Delaware, que es el primer estado del sur, yendo del norte a sur, y que estaba en la Confederación del Sur, ¿no? En Delaware, donde incluso él impulsó leyes que han perjudicado mucho a la minoría negra. Eso le echó en cara, por ejemplo, Kamala Harris se lo echó en cara en las primarias. O Biden fue el ponente en el Senado, por ser el chairman, de la intervención de Estados Unidos en Irak, de la guerra y ocupación de Irak. O sea, uno de los que la apoyó, y además él era el que el cabeza de aquella comisión para la guerra de Irak, entonces quiere decir en el Senado, pero entonces es evidente que es una persona muy centrista. De alguna manera lo que se ve es que es muy maneable, siempre ha estado, lleva más de 40 años viviendo en la política, prácticamente 40 años de senador también, entonces es una persona que se adapta con tal de estar en el poder, y en ese sentido pues se adapta y ahora adopta un discurso al menos cosméticamente que parece más progresista, más liberal, más abierto y favorable a las minorías, ¿no? Pero de ahí a que vaya a hacer políticas tangibles a favor de la mayoría social, eso va a ser bastante difícil. Concentra el voto anti-Trump, ciertamente, por eso decía lo de que es como una anfetamina, ¿no? Bueno, concentras el voto anti-Trump de alguna manera para quitar al síntoma de una crisis, porque Trump es el síntoma, no es la causa de la crisis de Estados Unidos, y a partir de ahí la enfermedad se sigue de alguna manera desarrollando, porque no van a tomar medidas para atajarla.
Sí, ¿no? Y es, bueno, pues en este tablero de juego, ¿no?, tan pequeño, ¿qué escenarios posibles podría haber para salir de él mismo, para salir de este... Con el sistema electoral estadounidense es muy difícil salir de este tablero, ¿no?
Realmente es muy difícil, muy, muy, muy difícil, claro, porque el sistema está pensado para que sea un sistema bipartidista, y del cual la posibilidad de que haya outsiders es muy, muy, muy difícil. Es más fácil en el Partido Republicano, porque no tiene los superdelegados, ¿no? Ya sabemos que cuando hay primarias... la gente vota por delegados y delegadas, y estas delegadas van a elegir a los candidatos, candidatas a la presidencia. Uh-huh. Al ticket, que se dice que es el de presidente, presidenta, vicepresidenta, vicepresidente. Claro, en el Partido Republicano no hay superdelegados, y en el Partido Demócrata sí que hay superdelegados. ¿Qué son los superdelegados? Pues son miembros del Partido Demócrata, cargos políticos que tienen un número de votos reservado para ellos. Y así, por ejemplo, pues ya sabemos que propuestas como la de Sanders, que ha competido las últimas dos primarias básicamente contra Biden y contra Hillary Clinton, claro, este tipo de propuestas es muy difícil que salgan adelante. Luego ya habría que, la segunda pregunta es, ¿qué capacidad tienen de cambiar las políticas públicas en Estados Unidos? Que es muy difícil, porque en Estados Unidos no te sirve con ganar la presidencia. Pero a pesar de todo, solamente para ganar la presidencia, alguien que pueda proponer cosas diferentes, medicina nueva, nuevos tratamientos para la situación que vive Estados Unidos, pues es casi imposible si no es por el Partido Republicano. Y en ese caso ya sabemos que es por posiciones de derecha populista, cercanas a la ultraderecha, etcétera. Y a pesar de todo, como decía, aunque consigas la presidencia, es muy difícil porque hay cuatro jugadores con veto en Washington. Tienes que tener la presidencia, tienes que tener la mayoría en el Senado, tienes que tener la mayoría en la Cámara de Representantes, y luego además conviene tener la mayoría en el Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo al final, como es un sistema de tantos tantos jugadores con veto que actúan como peso y contrapeso entre uno y otro jugador con veto, al final los cambios en la política son muy, muy, muy difíciles. Por eso decía que al final Trump no ha podido cambiar muchas cosas, o muy poquitas de las que quería, porque tienes que tener mayoría en estos cuatro jugadores. Y además, el que tiene la última palabra es el Tribunal Supremo. Por eso, los cambios más radicales los hace el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, Estados Unidos, la gente en la calle pocas veces sabe que el matrimonio igualitario existe porque lo decidió el Tribunal Supremo, no porque Obama lo puso. Que, por cierto, Obama está en contra en su campaña, en su primera campaña. Sino porque el Tribunal Supremo es quien lo regula. Es decir, es el único órgano que tiene capacidad de hacer cambios más fuertes, porque ya nadie revisa sus decisiones. Y en ese, en el Tribunal Supremo, Trump se ha ido dejando a 6 conservadores y 3 progresistas.
Bueno, pues por tanto, no, bueno, los posibles escenarios para los siguientes meses, como decías, no, tampoco son muy, muy alentadores, ¿no? Por parte de la política formal. Veremos también, bueno, pues en las calles qué movimientos hay por parte de los movimientos organizados de izquierdas, ¿no? Que es,
sí,
bueno, que son los que nos interesan, por lo menos.
Sí, de todas maneras es curioso que en Estados Unidos, habido en los últimos años grandes movimientos sociales y izquierdas, el establishment, y no hay más establishment que, por ejemplo, como Joe Biden, una persona que lleva más de 40 años en política y ha hecho una cosa y la contraria, y es responsable de un montón de intervenciones exteriores y guerras directo, es responsable directo, y que además se sabe que es bastante corrupto, ¿no? Y a su alrededor, con su hijo, se ha visto los casos que hay ahí, se han silenciado por la paz una de María, ¿no? Como lo necesitamos para acabar con Trump, e incluso tiene también diferentes denuncias formales e informales de acoso a mujeres, etcétera. Todo esto, este establishment ha logrado cooptar a la mayoría del movimiento social en Estados Unidos, ponerla a su servicio en base a esa bandera anti-Trump, ¿no? Entonces, no sé si de esa frustración se generará una nueva ola, pero lo que no se ve muy claro es cómo se puede canalizar esa nueva ola para tener un impacto en el sistema político.
Bueno, tenemos a Sierre nuevamente en el teléfono. Nos estabas hablando de cómo este establishment ha logrado cooptar al movimiento social mediante este voto anti-Trump, ¿verdad?
Sí, y que también incluso las cosas que les han podido prometer, o bueno, cosas que en el programa es muy difícil que salgan adelante. Porque una vez lleguen al Tribunal Supremo, que doy por hecho que si van contra los principios más conservadores de los sectores, de los diferentes sectores republicanos, las llevarán al Tribunal Supremo, donde el equilibrio, la balanza está muy a favor de los conservadores, con 6 magistrados a su favor y 3 progresistas. Solo hay una persona que parece que quizás pueda morir por la edad, entonces ahí sí que tendría capacidad Biden de designar a un nuevo magistrado o magistrada, pero más allá de eso no hay cambios, no habría un cambio muy profundo, porque el equilibrio pasaría a ser, bueno, vale, 5-4, una cosa así, ¿no? El problema es, por eso hay una discusión dentro de los demócratas, ¿no?, de si amplíen el número de magistrados, poner en marcha una reforma para ampliar el número de magistrados del Tribunal Supremo y así poder designar unos cuantos magistrados que de esta manera lograsen equilibrar el Tribunal Supremo en la actualidad, ¿no? Claro, este tipo de decisiones son también muy problemáticas porque generan gran rechazo en los adversarios y pueden servir para cohesionar más aún a los republicanos, y especialmente a los republicanos más a la derecha o más alineados con Trump.
Bueno, pues nos quedamos con estas ideas. Asier, no sé si antes de terminar quieres comentarnos algo más, dejarnos bueno, pues algunas pinceladas más.
Quizás, conectando con esto último que decía, cuando cambias las reglas y buscas cambiar las reglas para utilizarlas a tu favor, este es uno de los síntomas más perfectos de la crisis que se está observando en Estados Unidos desde hace más o menos 20 años, ¿no? Las reglas, tanto los republicanos, especialmente los republicanos, más que los demócratas, pero también los demócratas, las están retorciendo a su favor, estirando, releyendo, y esto, cuando ocurre esto, tu adversario pierde confianza en ti y el sistema de alguna manera se erosiona, ¿no? Y otro ejemplo de esto va a ser si el impeachment sigue adelante. Un impeachment a una persona que no es actualmente ya presidente de Estados Unidos, y es un procedimiento que está guardado para destituir al presidente de Estados Unidos. Claro, como tal cual no está en ninguna ley ni en ninguna enmienda de la Constitución reflejado, se puede hacer una relectura de eso y entonces llevarle a Trump a este impeachment en el Senado y así no permitirle, por ejemplo, que en el futuro pueda ser candidato, ¿no? Pero claro, cuando se hace esto, estás erosionando la confianza de tu adversario, y además todo el mundo sabe que es un estiramiento de la ley. Has aprovechado un hueco que no está regulado para interpretarlo como has querido. Y claro, estos son los síntomas que nos dejan claro que el sistema de Estados Unidos en este momento está tambaleándose.
Bueno, pues con estas claves nos quedamos con estas pinceladas que, bueno, ¿no? Si entráramos en ellas, pues necesitaríamos un montón de tiempo, pero bueno, pues con estas claves para profundizar en ellas en otros momentos. Y bueno, pues así Asier Blas, es que ricasco por haber estado un mes más en estos micrófonos y nos escuchamos el que viene.
Es que ricasco, tú, y
Urrengo arte, agur.
Vaya, amor.